Una vez más, saludamos a todos nuestros amigos de cerca y de lejos, de todo el mundo, donde quiera que ustedes que escuchen ahora o que estén viendo. Ustedes saben de lo que se trata. Se trata sencillamente de que las promesas, las cuales Dios nos ha dado en su palabra, que sean creídas, que sean vividas, de que nosotros así seamos llevados a unión con Dios a un mismo paso con fe y obediencia, y por gracia vivir la preparación del día glorioso del regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros estamos, tenemos o sabemos completamente que en todo avivamiento, solamente aquellos los cuales han vivido ese avivamiento personalmente han tenido algo de eso. Todos los demás, los cuales con el avivamiento no siguieron adelante con el avivamiento, ellos no tuvieron nada del avivamiento. Si fue en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, en el tiempo de John Smith, de Memosimos, de Moody, de Spurgeon, y todos ellos, solo el que con la estaba ahí y siguió adelante con la obra de Dios y tomó, aceptó lo que Dios hizo en su tiempo, él en realidad tuvo algo de eso. Todos los demás criticaron, rechazaron, etcétera. Y después me vino a mí el pensamiento, el llamado, hacerse llamar de la Escritura no sirve de nada, al menos de que nosotros cuadremos con esa Escritura. Ustedes saben muy bien que del día grande en Worms, cuando Martín Lutero llegó y dijo, solamente las Escrituras. Esto fue una expresión maravillosa, pero si uno después ve que fueron tomadas enseñanzas, las cuales no cuadraban con la Escritura, entonces estamos tristes de eso. El llamado a hacerse llamar de la Escritura no sirve de nada, al menos de que nosotros cuadremos con la Escritura, de que nuestro testimonio con cuadre con el testimonio de la Escritura y nuestra enseñanza con la enseñanza de los apóstoles realmente 100% cuadre. Y podríamos decir, nosotros en el exterior, nosotros vemos cómo todo está sucediendo ante nuestros ojos. En la República Alemana, 11 iglesias, las cuales se están uniendo ahora y para reconocer el bautizo de uno del otro en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin importar lo que ellos hagan o lo que crean, ellos lo único que quieren es que se bautice según esta forma romana y entonces son aceptados por la iglesia romana. Y ahora aquí tenemos también la información de que Abbas con el Papa quiere hablar sobre paz en el Medio Oriente y en el viaje de julio va a ser una visita al Papa. Nosotros tenemos realmente aquí una gran cantidad de anuncios importantes, los cuales todos van tomando su curso, pero nosotros no vamos a entrar en esto hoy, no vamos a entrar muy cerca en esto hoy. Pero esto debemos decir, sí. Si las profecías bíblicas se están cumpliendo y que la unión bajo Roma está sucediendo, como a nosotros en la profecía bíblica, en especial el profeta Daniel, y el Apocalipsis nos es anunciado, entonces, ¿cómo será entonces con la iglesia de Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo, si todas las otras cosas realmente, en forma, internacionalmente, están tomando su curso y están ocupados y las, para que se cumplan las promesas del tiempo, el fin? ¿No está Dios también ocupado en que nosotros como iglesia, de llevarnos a la palabra de la hora, según la voluntad de Dios? Hermanos y hermanas, la unión de la iglesia novia de Jesucristo bajo Cristo, la cabeza de la iglesia, es el mandamiento de la hora. Y nosotros todos realmente tenemos que dejar nuestras enseñanzas atrás, nuestras propias enseñanzas, y creer como dice la Escritura. En la iglesia de Jesucristo, cada quien puede comer y tomar lo que él quiera. Así está escrito en Romanos capítulo 14. Que el que quiera comer comida fuerte, que la come, el que quiera comer comida débil, que la come. Es verdad, en lo terrenal cada quien puede tomar decisión lo que quiera, pero no en la enseñanza, no en lo espiritual. No puede ser una fe, un Señor, una fe, un bautizo, y nosotros tenemos que regresar, ser regresados al original, y esto con todo el corazón, con todo el alma, no bajo presión, sino que Dios nos tiene que dar un corazón deseoso, que tenga voluntad, y que no nos inclinemos, para que no nos inclinemos entre las masas, bajo lo que creen las otras masas, sino que vengamos y tengamos una aceptación interna de todo lo que Dios dice en su palabra. Nosotros creemos con todo corazón. Entonces tenemos la siguiente tarea. Primero, la palabra verdadera de Dios, anunciarla. Segundo, relacionado a esto, las promesas, las cuales Dios nos ha regalado, de ponerlas sobre el candelabro. Y entonces, nosotros mismos, dejarnos ordenar por Dios y con fe y obediencia. El problema de Israel es el problema con nosotros o de nosotros. O sea, la fe y la obediencia en el camino de caminar en el camino de Dios y así hacer su voluntad o agradarle. Yo quiero leer unas escrituras y creo que nos van a hablar a nosotros. La primera, de Números 27, aquí Moisés le impone las manos a Josué y le da la obligación de las palabras, las cuales han sido dadas por la revelación en el Santo Monte. Y nosotros también tenemos un santo deber de que la palabra que Dios ha revelado en puramente transmitirla a otros. En Números 27, a partir del verso 18, y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí tenemos nosotros la primera imposición de mano, la cual a nosotros en la Biblia nos ha estado como testimonio, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Ponlo a él, le darás el cargo ante los sacerdotes, ante toda la iglesia, en su presencia. Todos tienen que escuchar, todos deben de ver, Todos tienen que vivirlo. Verso 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Sí, y entonces, ¿y ahora? Josué, serle obediente a Josué. Josué, la palabra que Dios le reveló a Moisés, él la tuvo ahí en el arca del pacto y lo puso sobre los hombros de los sacerdotes. Y Moisés recibió las promesas y Josué, el cumplimiento de las promesas, lo vio por gracia. Y con el pueblo, la cual se dejó circuncidar, entonces entró en la palabra, en la tierra prometida. Que todos los hijos de Israel le obedezcan. Y después el verso 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Nosotros todos sabemos lo que significa, lo que fueron el Urim y el Turim. Era el escudo, el cual se le fue dado a Aarón con los 12 piedras. Y cuando él entraba al lugar santísimo y alguien decía algo, una revelación o un sueño, o sea lo que sea, y si venía de Dios y cuadraba, entonces esas 12 piedras alumbraban, y con esto Dios daba testimonio a través de la luz, la cual alumbraba ahí, que la cosa venía de él y era correcta. Si permanecía oscura, entonces Dios no tenía nada que ver en esa cosa. ¿No es hoy lo mismo? La palabra de Dios es una luz en nuestro camino, nos alumbra y nos muestra el camino. Entonces, uno debe preguntarle a Dios, el Señor, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Preguntamos nosotros aquí a gente, a profetas? No, nosotros le preguntamos a Dios y su respuesta viene a nosotros por la palabra de Dios. Vamos a leer ahora los dos últimos versos. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado. Oh, esto es tremendo. Hermanos y hermanas, de hacer lo que el Señor pide. Nosotros sabemos todo, ningún siervo del Señor puede hacer algo por sí mismo. Tiene que serle dicho a él. Y esto solamente puede suceder según el mandato que el Señor da, como el hermano Keller leyó en el Salmo 123 la semana pasada, como los ojos ven arriba para recibir la instrucción, así miramos nosotros al Señor para recibir la instrucción, y entonces es cuando podemos hacer todo lo que el Señor nos mande. Después dice, pues tomó a Josué, porque eso lo pidió el Señor, o lo mandó el Señor, está en el verso 18, y el Señor dijo a Moisés, en alemán dice, y mandó el Señor a Moisés. Esto no fue la decisión de Moisés, sino de el Señor, Dios, el hombre, que este hombre sea bendecido y que se le sean impuestas las manos y que él ante toda la iglesia sea puesto en ministerio para que toda la iglesia entienda de que aquí está un hombre parado según la tarea de Dios, según las promesas que él, para que actúe según las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y después entonces en el último verso, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Como el Señor había mandado por mano de Moisés. ¿Cuántas veces nosotros en este sitio hemos hablado del orden divino? Dios tiene un orden en la creación, un orden divino, un orden de una orden en la iglesia. Por Dios todo ha sido ordenado y nosotros hemos entendido lo que las promesas, lo que está escondido en las promesas, que Dios enviaría a un profeta. Y ustedes quizás preguntarán, ¿por qué un profeta? Escribas, ellos tenían sus interpretaciones privadas y esto, así no podían pasar ante Dios, pasar la prueba. Eso no les sirve al pueblo, eso solo los mantiene parados. Y por esto Dios tuvo que enviar a un profeta en este tiempo, en ese tiempo profético, porque así está escrito en Amós 3, verso 7. Dios no hace nada sin revelarlo primero a sus misterios, a sus siervos, los profetas. Los profetas recibieron instrucciones por Dios. Noé recibió instrucciones por Dios. Moisés recibió instrucciones por Dios. Haz todo según esta muestra, la cual yo a ti te he mostrado en el Santo Monte. Se puede leer en Hebreos capítulo 8 que Moisés hizo todo según la muestra, como en el monte le fue mostrado a él. Josué hizo todo según la palabra del Señor. Elías, según la palabra del Señor, una y otra vez. Se hizo lo que Dios pidió, lo que Dios mandó. Nosotros todos sabemos, el Nuevo Testamento comienza con el cumplimiento de las promesas, la cual Dios, el plan de salvación, lo hizo realidad en el Viejo Testamento. Todos los anuncios en el Nuevo Testamento, sus cumplimientos. Alguien me preguntó una vez, no hace mucho tiempo, si sería necesario el creer en esto, de que Dios en nuestro tiempo envió un ministerio. Hermanos y hermanas, la fe de los verdaderos hijos de Dios es la fe como dice la Escritura. Todo lo demás no tienen nada que ver con verdadera fe. Esto también debe ser dicho. Todas las iglesias tienen el derecho de creer lo que ellas crean, quieran creer y de enseñar lo que ellas quieran enseñar. Pero la iglesia solamente tiene divino derecho, porque a través de la iglesia y de los diferentes ministerios, la voluntad de Dios aquí sobre la tierra tiene que suceder. Y lo que trata el plan de salvación, así reconocemos claramente que Dios primero dio promesas y después, por gracia, se cumplieron. Si Juan el Bautista no hubiese sido un profeta prometido, sino alguien, entonces todos hubiesen podido pasar por un lado de él. Pero él fue un hombre enviado por Dios, con el mensaje de Dios, y para hacer el puente entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, y por eso está escrito en Lucas 16:16, que Moisés y todos los profetas hasta Juan profetizaron, y a partir de ahí el reino de Dios es predicado. y todos se esfuerzan para entrar en él. Durmiendo, nadie entra al reino de Dios. Nosotros tenemos que ser nacidos en él, a través de palabra y espíritu, ser nacidos en él. La nueva vida, la vida eterna, por gracia y por fe en Jesucristo, recibirlo la fe en Jesucristo y en la culminada obra de la redención en la cruz y el Calvario, y así el camino de obediencia del Cordero terminó en la cruz. Así nuestra obediencia comienza si nosotros somos crucificados con Cristo. El propio yo no esté más ahí, como ya lo hemos mencionado, no mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y así nosotros tenemos que utilizar este tiempo, realmente aprovecharlo, como la Santa Escritura dice, aprovechad el tiempo, porque es un tiempo malo. Lo que la condenación de un ministerio trata, un ministerio que Dios ha prometido y ha sido regalado a la iglesia, tenemos que reconocer una y otra vez como fue Moisés. Él tuvo un ministerio dado por Dios para la iglesia, y como primero estaba el llamado a salir afuera, el éxodo. Deja ir a mi hijo. Deja ir a mi hijo. Resultado fue la iglesia. Éxodo capítulo 12. En el capítulo anterior, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Y después del éxodo, el pueblo y el hijo era la iglesia. La iglesia del Dios vivo bajo la protección de la sangre del Cordero. Dios necesita una iglesia sobre la tierra para que Él mismo se revelarse en ella y anunciar su consejo, y a través de la iglesia llevarlo a realización. La segunda carta de Tito leemos. La segunda carta de Tito, a partir del verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no todos aceptan esta salvación, y ese es el gran problema. Después dice el verso 12, en Tito 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo no condeno, pero hace como 2 años, el hermano en Estados Unidos me dijo que en la iglesia es normal de que una vez en la semana los jovencitos van al cine. Y yo dije, esto yo nunca lo había escuchado. Yo soy más de 50 años creyente y nunca hubiese pensado de ir a algún teatro. Hermanos y hermanas, uno incluso puede decir, yo creo el mensaje y reconocer todo con la boca, pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? Tiene que haber una renovación. El mundo se acaba y solo el que haga la voluntad de Dios permanece eterno. Aquí lo leímos, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
und unseres Retters Christus Jesus warten. Menschen,
gente, los cuales esperan al regreso de Jesucristo, no van, ¿cómo se puede decir?, a una película de James Bond, o como sea que las llamen, sean joven o viejo y jovencitos, dejen, permita que les digamos esto, si ustedes realmente han vivido la gracia de Dios, entonces ustedes han salido de del mundo, y el mundo ha sido sacado de ustedes, y son puestos en el reino de Dios. Esto es una realidad divina. Una conversión significa salir del mundo y entrar en el reino de Dios. Después, en el verso 14, dice nuestro Señor y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es la meta, el objeto de Dios con la iglesia. Una iglesia, el tener una iglesia sin mancha ni arruga. Vivimos normalmente en este mundo y le damos gracias a Dios de que Él nos ha llamado a salir afuera. Nosotros en nuestros trabajos, etcétera, vivimos normalmente y no y nosotros como creyentes no tenemos que ser así de que los otros muevan las cabezas por nosotros, sino que normalmente sino y además de que así la gente se pregunte, pero espera un momento, ¿pero por qué son ellos diferentes a nosotros? También esto tenemos que recibir gracias por Dios. Pero vamos otra vez a aquello que trata a nosotros de una forma especial. Un ministerio el cual Dios ha regalado, como con Josué, como con Moisés, tiene que ser tomado por la iglesia, aceptado por la iglesia. Si alguien dice, ya, sí, allá había un William Branham, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es suficiente. Hay que saber que un mandamiento divino fue dado y que con ese divino llamamiento, la iglesia, el plan de salvación, el llamado y la preparación de la iglesia novia está relacionado a ese llamamiento. Así como Juan el Bautista fue preparador del camino y está escrito para que todos a través de él se conviertan, a través de un hombre, pero ese hombre, un hombre enviado por Dios. Y esto es lo importante. Lo mismo sabemos nosotros a través del ministerio del hermano Abraham. La iglesia ha sido regresada al original, a la enseñanza, como fue al principio, sobre deidad, sobre bautizo, sobre santa cena, sobre resurrección, sobre su primera venida, la segunda venida, sobre toda enseñanza bíblica. Y después, y también esto lo debemos decir, duele cuando hermanos hacen ciertas expresiones o toman expresiones y las sacan del contexto y hacen una doctrina de esto, la cual sencillamente no es normal. Yo me recuerdo la última pregunta por email que me hicieron por email. ¿Cuánto tiempo duran las 70 semanas de Daniel? 483 años. Y se cumple exactamente, ellos dicen que se cumple exactamente en abril, los 483 años han pasado, etcétera, etcétera. Pero aquí está el punto, hermano. La iglesia no tiene nada que ver con esas 7 semanas de Daniel, sino que solamente el pueblo de Israel, y ahí son mencionados esos 4 poderes mundiales, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y entonces se nos dice, el cuarto es gobernará sobre toda la tierra y lo destruirá con los pies. Y ahí se nos menciona todo exactamente. Se nos habla de las 7 semanas, de las 72 semanas, que son 92 semanas, y sabemos que todo se ha cumplido exactamente. Y está escrito que después de la semana 62, perdón, se le quitaría la vida al Mesías, etcétera, y Cristo murió por nosotros. Y sabemos que queda una sola semana más, los últimos 7 años, y sabemos que está dividida, por un lado, el ministerio de los 2 profetas y después la gran tribulación. Pero nada de las 7 semanas de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, perdón, tiene que ver con la iglesia, sino en lo político que se harían los 4 reinos y también de Israel. Y entre ese tiempo está el intervalo de tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces, al final, más o menos, cuando sea el rapto, entonces viene se hace el pacto entre Roma e Israel, y entonces viene la última semana, comienza. Todo esto es cristalinamente claro en la palabra de Dios. Yo no necesito estar leyendo 700 páginas, etcétera, para recibir la descripción. Pero hay hermanos los cuales dividen la iglesia, etcétera, porque unos enseñan esto y los otros enseñan esto, y el enemigo está ocupado en esto de traer divisiones en la iglesia. Entonces, vamos a discernir en forma más clara qué ministerio ha sido dado a la iglesia. Siempre para edificación de la iglesia, nunca el tener derecho o saber más que otros, pero siempre con completo respeto ante Dios y a su palabra. Si hermanos pierden el respeto por la palabra, entonces llegan a cualquier enseñanza especial o privada y dividen a la iglesia. Y yo les digo, hermanos y hermanas, y yo lo digo a todos en todo el mundo, sobre la tierra, a todos en la tierra, el tiempo ha llegado en el cual ningún hermano más podemos creer o seguir ninguna revelación privada, sino que sencillamente por Dios vivir, buscar la unidad en la fe y encontrarla fundados en la palabra de Dios, cuadrado completamente con el Viejo y el Nuevo Testamento. Lo que trata los ministerios, así está la gloriosa palabra en Hebreos. Aquí tenemos la comparación con nuestro Señor y también con Moisés. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. Y lo que trata Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno. Este verso puede ser leído en toda reunión. Uno lo pudiera leer en toda reunión. no solamente los sacrificios que fueron llevados, todos esos diferentes sacrificios fueron llevados, pero en total se trataba de la revelación, la cual estaba escondida en esto. Y después tenemos la palabra en Pedro, la cual a nosotros todavía hoy nos dice que estos hombres en el Viejo Testamento escudriñaban en qué tiempo sería cuando lo que era revelado en los profetas se cumpliría. Aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas profetizaron de la gracia. Nosotros hemos vivido la gracia. La ley vino por Moisés, la gracia y verdad por Jesucristo nuestro Señor. Así está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y indagaron acerca de esta salvación. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Nosotros en el Viejo Testamento tenemos también lo que el profeta Isaías profetizó, duró como 800 años hasta que se cumpliera. Isaías 53 fue una profetización y una profecía, y aquí después se cumplió. Y eso es lo que Pedro dice aquí en Primera de Pedro 11, verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían tras ellos. Profetas anunciaron, ellos profetizaron, apóstoles, ellos vieron el cumplimiento de estas profecías, el plan de salvación relacionado a las profetías, y ellos demostraron que todo lo que había sido anunciado se cumplía por gracia. Hermanos y hermanas, ¿qué hacemos nosotros hoy? Nosotros no tenemos ni una sola interpretación, sino que tenemos la palabra profética, tenemos el Viejo y el Nuevo Testamento, y tenemos la completa y el completo cuadre del Viejo y el Nuevo Testamento. Y nos alegramos de que Dios nos haya hecho dignos en su de poder mirar en su santo plan, en su santo consejo, y más que eso, ese santo consejo, de meternos en ese santo consejo y tomar parte de lo que Dios hace en el presente. Si alguien me dice a mí de que Dios en todos los programas carismáticos y reuniones está, entonces yo no puedo creer eso. Yo sencillamente no puedo creer eso. Dios solamente está en su palabra. Y Dios actúa a través de los ministerios que Él ha regalado a la iglesia. Según su voluntad, en cada ministerio que Dios ha regalado sobre la tierra está la voluntad de Dios, el plan de Dios para realización aquí sobre la tierra. Incluso los ministerios en el Nuevo Testamento, en la iglesia, han sido dados de que, para que la voluntad de Dios aquí sobre la tierra sea anunciada y que la voluntad de Dios suceda aquí sobre la tierra y que la iglesia definitivamente sea un sitio de revelación del Dios Todopoderoso aquí sobre la tierra. Así que la confirmación de la palabra no espere más, sino que la podamos vivir por gracia. Y después Pedro dice aquí, después de que él habló de los profetas, los cuales profetizaron antes lo que debería suceder, y de los ministerios, los cuales ellos no lo hicieron no fueron para ellos solamente, sino para nosotros, los cuales vinimos a la fe, y de que los hombres eran llenados del Espíritu Santo, con el poder de lo alto eran investidos, y así anunciaron, en el cual incluso ángeles hubiesen querido ver esta cosa. Esto es tremendo. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces lo debemos decir? Realmente no hubo ningún otro tiempo sobre la tierra en el cual todo en una claridad así por el Espíritu de Dios haya sido revelado y todo cuadra de una forma armónica. Y entonces Pedro en el verso 13 dice, por tanto, porque esto es así, porque lo anunciado se cumplió. Y profetas profetizaron y apóstoles confirmaron. Y a nosotros nos ha sido predicado por la inspiración del Espíritu Santo. Cosas tan tremendas que incluso los ángeles les hubiese gustado. ¿Sabes? Y después dice, por tanto, por esto, porque nosotros hemos recibido y podemos ver la realización de la obra de Dios. Dice él, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿En qué puedes tú poner tu confianza? ¿En ti mismo, en un hombre? No. Solamente en la gracia de Dios, la cual nos fue a nosotros en Jesucristo, nuestro Señor. Y después se nos dice de que no fuimos comprados con cosas que pasan como oro, etcétera, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y después vamos a regresar al verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos y hermanas, la palabra santo significa separación, encomendado a Dios. Por ejemplo, todos los aparatos en el templo eran aparatos santos. Ellos eran separados para el objeto de estar en el ministerio de Dios y tenían cumplir en un servicio especial. Tú no eres santificado por gracia de Dios porque tú algo especial eres, sino porque Dios tiene un puesto para ti en la iglesia. Y nosotros todos debemos de ser encomendados a Dios. Ustedes saben, en el Viejo Testamento, los sacerdotes eran encomendados, ellos eran ungidos y encomendados así al Señor. Y nosotros como iglesia tenemos como miembros del cuerpo de Jesucristo realmente por un espíritu ser bautizados en un cuerpo donde no se sabe más de judíos o griegos, etcétera, sino que seamos uno en Jesucristo nuestro Señor. Después, como mencionamos ya, no solamente tenemos la tarea de la enseñanza bíblica de anunciarla nueva. Nosotros, esa es la tarea que tenemos, y nosotros no discutimos de esto, ni de deidad, ni de bautizo, ni de ningún tema bíblico. Discutimos los temas bíblicos, son sencillamente anunciados. Y el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Déjenme leerles esto del Evangelio de Juan. Se pudiera anunciar igualmente en toda predicación el Evangelio de Juan, capítulo 8. Primero, verso 37. Juan 8, verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Uno se imagina, 400 años esperando por el, no, perdón, 4000 años esperando por el Mesías, la única esperanza de Israel de redención, de reino de Dios y de todo lo que significa esperanza. Y después, entonces, se hacen llamar hijos de Abraham. Ellos dicen, somos hijos de Abraham. Y entonces el Señor dice, pero procuráis matarme. Si son hijos de Abraham, y ustedes saben lo que está escrito antes que Abraham yo era, en Juan 8, verso 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy, del Viejo Testamento, el Señor, Yahvé. Alguien me escribió en un email, hermano Frank, tú te equivocas cuando tú dices que Yahvé del Viejo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. No, y otra vez no. El mismo Señor del Viejo y el Nuevo Testamento es el mismo, el cual habló con Abraham, que con Abraham se sentó y comió con él. El mismo, el cual dio todas las promesas y cuidó de que ellas se cumplieran. Como lo pudiéramos leer en Hebreos 6. Pero déjenme leer aquí este verso una vez más. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Este es el gran problema. La palabra en la gente no encuentra cabida. Ellos pueden decir, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a la iglesia del evangelio completo, etc. Pero cuando la palabra no entra, no consigue ninguna cabida, ¿entonces qué? Entonces Dios habla por un lado a nosotros. Tenemos que abrir los corazones. Y la palabra de Dios tiene que llegar al corazón. ¿De qué nos sirve el hacerse llamar de Cristo o de los apóstoles si no tomamos la palabra en nosotros? Porque solamente la palabra es la verdad y solamente la verdad hace libre. Y después, dice en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Sí, ¿por qué no? Abraham lo entendió. Abraham creyó. ¿Por qué ellos no lo entendían? ¿Por qué ellos no lo creyeron? Hermanos y hermanas, incluso el entendimiento que Dios nos da para ver la Escritura es un regalo, es gracia, un regalo de gracia de nuestro Señor. Si está escrito, ábrele el entendimiento para la Escritura. Entonces, tiene un significado especial. Les abrió el entendimiento para la Escritura. Vamos una vez más a leer el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no querían escucharlo. Ellos no estaban preparados para escucharlo. Es lo mismo hoy. Es lo mismo con muchos, los cuales condenan el mensaje. Ellos sencillamente no escuchan correctamente. Y también lo que trata de las predicaciones del hermano Abraham, algunos toman esto y esto y lo sacan fuera. Y dicen, sí, que enseñó él aquí. En vez de leer lo que estaba antes, lo que estaba después, y así ver lo que se está observando en el momento con correcta luz y correcta relación. Amados hermanos y hermanas, esto es realmente una gran gracia si nos podemos encontrar a los pies de Jesús. Y como María, sus palabras, con fe, escucharla y tomarlas por revelación. Y después, en el verso 45, aquí está escrito una vez más: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una palabra fuerte. Hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y esto nos lleva otra vez a Gálatas. Las palabras conocidas. Las palabras conocidas en Gálatas 4, verso 28. Aquí tenemos las descendientes de Abraham en dos diferentes grupos divididos. Aquí lo tenemos en Gálatas capítulo 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Otra vez en la palabra promesa. Promesa es el A y el O del divino pensamiento, del divino anuncio. Y ahora vamos a Gálatas 6. Nosotros hace poco lo leímos en algún lado. Hebreos capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, siempre promesa, la fe está anclada en las promesas. Sin promesa no hay ninguna fe. Hay solamente decir algo, pero reconocer algo, pero ninguna fe. Promesa y fe pertenecen conjunto. Otra vez, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Tenía necesidad Dios de jurar? No, pero para que nosotros definitivamente sepamos que Dios no solamente habló, sino que Él, lo que se habló, lo dijo con un juramento, lo confirmó con un juramento. Dios juró por sí mismo, en su santidad, de que aquello, lo que Él dijo y prometió, se cumpliría, de que nadie y nada pudiera cambiarlo. Dios está sobre todo, y lo que Él ha dicho sucede. Como Él, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Nosotros sabemos que Dios, el Señor, con Abraham una y otra vez habló y siempre habían promesas bendiciones eran prometidas y otra vez bendiciones eran prometidas. Y Abraham creyó a Dios y vio la promesa que le fue dada a él en relación a Isaac, vio cómo se cumplía. Asimismo es hoy con nosotros. Nosotros creemos lo que Dios ha prometido. Esto puede comenzar con la salvación del alma. En el Viejo Testamento, las promesas, el que te perdona todos tus pecados y te sana de, te llenas, y el que te sana todas tus dolencias. Y en el Nuevo Testamento, en la cruz, en el Calvario, redención, perdón, sanación, salvación, fue regalada a la humanidad por Dios, por gracia. Hoy vemos las promesas, cumplimiento de las promesas, y por esto una y otra vez más decimos, hoy, si escucharais hoy su voz, y sea lo que sea que los apóstoles escribieron, siempre se trataba de la salvación del alma, de la preparación de la iglesia para el día glorioso del regreso de Jesucristo, nuestro Señor. En el Evangelio está todo metido. Y después dice, a partir del verso 15, porque en, y de esta forma cada quien permaneció hasta recibir las promesas, y habiendo esperado con paciencia alcanzó las promesas. Tampoco tú y también tú y yo necesitamos paciencia. Paciencia es necesario para ver cómo se cumplen las promesas. Seamos sinceros. Pablo ya contaba con el regreso del Señor. Todos los profetas en el Viejo Testamento anunciaban y anunciaban en el Nuevo Testamento. Las promesas fueron dadas. Juan 14, yo voy a preparar sitio y regresaré. Y después, Lucas 24, verso 15, el Señor levantó sus manos y bendijo a sus discípulos. Y él fue llevado al cielo, ascendió al cielo. Y después en Hechos del Apóstol 1, verso 11, creo. El mismo Jesús que fue llevado, ascendido al cielo, fue llevado al cielo ahora, regresará de la misma forma. Esa fue la esperanza, la espera, la espera. Y esto fue la espera de todos los creyentes durante todos los 2000 años. Y en cada nuevo avivamiento, el cual Dios regala, está el regreso de Jesucristo expuesto sobre el candelabro. ¿Por qué? Porque está escrito ya en las siete cartas a las edades de la iglesia. El que venza recibirá todo o heredará todo. No solamente en el último que habla de nuestro tiempo, sino en todas las siete cartas a la iglesia. El que venciere, se le daba una promesa. Todo para heredar, pero la promesa del regreso de Jesucristo fue viva en todo tiempo, en cada avivamiento, en cada creyente, los cuales en su tiempo tomaron parte de lo que Dios hacía. Pero para nosotros, Dios cuidó una vez más. Y como ya lo hemos dicho ya frecuentemente, en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, sí, cuando vean que todo sucedió, cuando vean que todo esto sucede, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nosotros realmente somos la primera generación, las cuales las profecías bíblicas ve en la, su cumplimiento y las vive en nosotros. Nos ha sido dada la palabra directamente. Cuando vean todo esto que se cumpla, mirad arriba, levantad vuestras cabezas. Y por esto es el último llamado, no antes de nosotros, sino ahora. Ustedes, mi pueblo, salid afuera, apartaos, no toquéis lo inmundo. No solamente evangelización, sino enseñanza, la palabra de Dios, la cual salió de Jerusalén, y la enseñanza del monte de Sión, la palabra salió de Jerusalén, y la enseñanza del monte de Sión, el derramamiento del Espíritu Santo fue en Jerusalén, fue en el monte de Sión, y como ya lo hemos dicho frecuentemente, la primera predicación tiene que ser igual como la última, y la última como la primera, y el primer bautizo tiene que ser como el último, tiene que ser como fue el primero. La última conversión tiene que ser así como fue la primera. El último renacimiento espiritual debe ser así como fue el primero. Todo de regresar al principio, de que nosotros a Dios podamos vivir en completa plenitud y así ser encontrados en la presencia de Dios en fe y en obediencia, para que Él, eso lo que Él ha prometido, también se cumpla con nosotros por gracia. Vamos a leer una vez más. Vamos a leer ahora el verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Esto me gusta sencillamente. Su juramento, promesa, inmutabilidad de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Job, ustedes saben, él tuvo, él pasó a través de gran problema o necesidad, pero en algún momento él llegó a la conclusión y habló del Redentor. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él habló de aquel el cual se pararía por él. Aquí está escrito, Job 33, a partir del verso 23. Job 33, verso 23. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber. Sí, nuestro Señor es el más bonito de miles. Él es el mediador. Y después dice, y que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Y que él diga, yo pagué ya el precio. ¿No es esto glorioso? Y entonces dice, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Y después, en el verso 29 dice, he aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios le habla a cada gente dos o tres veces. Y entonces después se cumple lo que está en el verso 28 escrito. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. El Viejo y el Nuevo Testamento se relacionan. Aquí en el verso 19 de Job, en el verso 23, está escrito: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Hermanos y hermanas, vamos a resumir de lo que trata. Se trata de que la iglesia, con aquello lo que Dios ha planeado, lo que Él ha determinado, lo que Él prometió, que entienda todo esto. Se trata de que lo creamos, de que no contradizcamos a Dios, sino que creamos lo que Él ha dicho, para que a nosotros lo predicado sea revelado, para que nuestro entendimiento, Él pueda abrir nuestro entendimiento a la Escritura. Y después se trata de que todas las enseñanzas, las cuales no cuadran con la Santa Escritura, de que realmente sean rechazadas. Que absolutamente ninguna mezcla haya, de que ninguna interpretación privada tome lugar más. Alguien envió un email y preguntó si yo la doctrina de las dos almas la represento, la acepto. Yo le dije, ya yo escuché algo de eso, pero la Santa Escritura dice en Génesis 2, verso 7, y el hombre fue un alma viva. Y el Espíritu dice que nos habla de Espíritu, cuerpo y alma, el cual la Biblia dice que nuestra alma debe ser salva. La Santa Escritura, la Biblia habla de una alma, no de dos almas. Si gentes, se trata siempre de una sola alma, y la Santa Escritura dice, Ezequiel 18 y otras escrituras, el alma que peca debe morir, y por esto hemos sido redimidos y sacados de del pecado de la incredulidad, como nuestro Señor lo dijo en Juan 8, verso 25. Creo. Si ustedes no creen que yo soy, ustedes morirán en vuestros pecados. El pecado es la incredulidad. Con esto comenzó todo. Y la incredulidad llevó a la transgresión, y la transgresión a la caída, a la separación con Dios. Y por esto nuestro Señor, en el jardín de Getsemaní, él tenía una lucha en el alma, por tu alma, por tu vida y por mi vida. Sucedió por nosotros. Y yo les digo, el Señor venció. Él venció. Y su victoria es nuestra victoria. Y la fe es la victoria que venció al mundo. La fe bíblica, entonces, todos pueden hacerse creyentes, todos pueden ser salvos. Se trata de la fe. El que quiere, cree hoy. La Santa Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo. Con esto comienza. Y después, el que cree en Él, como dice la Escritura, en su cuerpo fluirán aguas, ríos de agua viva. Entonces, ninguna propia enseñanza o ninguna enseñanza que no cuadre con la Biblia. Y si alguien enseña o dice, el Señor ya vino, una persona así tiene problemas de sentidos. porque Él no sabe lo que Él dice, porque la Santa Escritura da testimonio de lo que sucederá en el regreso de Jesucristo, que los muertos resucitarán, los que están los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nadie puede venir a mí en Chimblesport o en Virginia, Estados Unidos, decirme las tumbas eran las denominaciones muertas, y nosotros hemos salido de la denominación, y esa es la primera resurrección. Una persona así tiene problemas en su sentido. Yo solamente le puedo decir, por favor, llévame al aeropuerto, por favor, llévame al aeropuerto. ¿Sí? Y entonces, y estas son gente que dicen ser llamados que creen al hermano Branham, pero que no conocen a Dios. Necesitamos gente que conoce a Dios, que han vivido a Jesucristo personalmente, que han recibido un acceso a Dios. Y nosotros estamos sumamente agradecidos de que Dios nos ha mantenido en claridad, entendimiento claro, en el anuncio claro y verdadero de la palabra. Ustedes saben que en Hechos de los Apóstoles 20 era la preocupación principal del apóstol Pablo lo que sucedería después de él con la iglesia, después de que él se fuera. Él llamó a todos los ancianos, y lo podemos leer rápidamente. Hechos de los Apóstoles 20. Y aquí vemos cómo estaba en su corazón de que la iglesia se mantuviera en la sana doctrina. Vamos a leer en Hechos 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Ustedes saben, y alargó el discurso. Ellos tuvieron una santa cena, él partió el pan, etc. Y después vemos en el verso 17 que dice, enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me vean, esta es la preocupación de un siervo de Dios, el cual es puesto en la iglesia por la voluntad de Dios, llamado. No solamente una iglesia local de ancianos, sino una tarea para toda la completa iglesia. Y entonces él expuso y les dice, verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, todo lo que les sirve para vuestra salvación, lo que edifica a la iglesia, que lleva a la iglesia más cerca al Señor. Todo esto yo se los anuncié claramente y abiertamente en las casas. Y después dice, en el verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente de enseñar, sino la conversión, arrepentimiento hacia Dios, a Jesucristo, sea judío o gentil, de ponérselo en su corazón. Y después, él fue a Jerusalén según el Espíritu, ligado a su Espíritu, y después al Espíritu. Después, el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El ministerio, la tarea, la realización de la tarea, la culmine, la cual Dios me dio a mí para la iglesia. Esto fue su petición. Esto él se lo puso a los ancianos en sus corazones, que ellos como hombres enviados por Dios sobre de cuidar sobre el rebaño, de que permanezcan en la palabra como la escucharon. Y después dice en el verso 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él mismo estaba en el reino de Dios, y lo que pertenecía al reino de Dios lo predicó y lo enseñó, y dijo, después en el verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¡Qué testimonio tan tremendo! Él no tiene culpa de ninguno que se haya perdido. Él predicó día y noche abiertamente en las casas, habló, les predicó de conversión, de que la gente tenía que buscar a Dios. Él no le... no era culpable de ninguna de la muerte de alguno que haya pasado por un lado de la redención. ¿Qué les dije yo a ustedes hace poco, hermanos y hermanas? También sobre el voto que yo le hice al Señor, de que yo la palabra de Dios quería anunciar la palabra de Dios en verdad, y que todos los que escucharan la palabra por mi boca, que miraran al Señor y que ninguno de ellos se perdiera. Ninguno de los que vieron la palabra de Dios y escucharon la palabra de Dios, de que juntos vivamos la preparación para ese día glorioso. Y ahora el verso 27, en realidad se debería leer hasta el verso 30. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿No hemos nosotros anunciado todo el completo consejo de Dios? ¿No hemos la parte evangelista, la parte profética, la parte de enseñanza? ¿No hemos todo metido lo que trata el Viejo y el Nuevo Testamento? Lo que está escrito en el Viejo y el Nuevo Testamento. Sí, nosotros podemos decir con Pablo, no hemos rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y si se me permite a mí, en el tiempo del apóstol Pablo, la revelación de los 22 capítulos del Apocalipsis todavía no había sido escrito. Él pudo anunciar todo el consejo como le fue revelado a él. Pero hoy, hermanos y hermanas, lo tenemos que decir con corazones agradecidos. Hoy tenemos nosotros todo el completo consejo de Dios, todo, todo. Y nosotros podemos, por el Espíritu Santo, en todo el completo consejo de Dios ser metido. Y bienaventurada la persona, el que escuche y crea y reciba la revelación por Dios. Y después aquí dice el verso 28, hacia los ancianos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para los que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor. Hermano, el cual el Espíritu Santo los puso. Hermano, nosotros vivimos la obra del Espíritu Santo. Dios pone por la inspiración del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Para que apacienten la iglesia del Señor, apacientan mis corderos, apacienten. Sí, esta es nuestra tarea. Y el hombre no vive por pan solamente, sino por toda palabra de Dios. Oh, cuán preciosa es la palabra de nuestro Dios, cuán glorioso todo el completo consejo. Y aquí, como está escrita también, y por favor pongan atención exactamente, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El grupo comprado por la sangre, la iglesia verdadera de la propiedad de Jesucristo, o la iglesia de Jesucristo verdadera. No la iglesia así, sino la iglesia comprada por la sangre, la iglesia de Jesucristo. Ahí Dios pone los ministerios. Ahí obra Dios por el Espíritu Santo según su palabra. Y después viene, claro, también la precaución, el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sí, eso sucedió en aquel entonces, sucede en nuestro tiempo, y la forma de verlo es que todos los que traen sus propias doctrinas falsas, ellos atan a gente a ellos en sus propias revelaciones, y ellos dicen, incluso si ustedes no creen esto, ustedes no son parte de la iglesia novia de Jesucristo. Hermanos y hermanas, ninguna revelación especial, sino la revelación especial de Jesucristo nuestro Señor, tiene que ser regalada a nosotros por gracia, y entonces pertenecemos a aquellos a los cuales el Señor les puede hablar, y entonces escuchamos su palabra y la creemos y la recibimos por la revelación de ella por el Espíritu, y justo al final venimos todos a la unión de la fe y del reconocimiento del Hijo de Dios. Nosotros, hasta llegar a la plenitud de Cristo, hermanos y hermanas, hemos un pueblo que hemos recibido gracia por Dios, un grupo comprado por la sangre. Creemos las promesas, vemos cómo se cumplen las Escrituras ante nuestros ojos. Y levantamos nuestras cabezas porque sabemos que nuestra redención está cerca. Yo les pregunto a usted, ¿qué hubiese podido hacer Dios más a lo que Él ya hizo? A nosotros, realmente, así en su palabra, en su santo plan meternos, no gentes nos han enseñado. El Espíritu Santo nos ha guiado en toda verdad por fe, por gracia. Nosotros lo hemos vivido personalmente, y todos los que todavía no lo han vivido, ellos lo pueden vivir hoy. Nosotros no solamente queremos haber predicado la palabra de Dios, sino que queremos que esta noche vivamos, que gente se reconvierta, que gente reciba revelación, que el Espíritu de Dios en nuestro medio, aquí, hoy, se mueva, y que nadie se quede o se vaya de aquí sin bendición. Dios el Señor nos bendiga a todos nosotros, esté con todos nosotros. Él nos mantenga en su gracia y en su palabra. A Él, el único Dios, sea la alabanza y la adoración en toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a levantarnos. Amados amigos, nosotros hoy tenemos el mismo Evangelio y el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hoy el Espíritu de Dios se mueve en nuestro medio. Aquí el Señor nos ha hablado a todos nosotros. Dios no ha hablado para cada uno. Había algo en la palabra de Dios, sea del Viejo o el Nuevo Testamento. En toda escritura bíblica había algo para ti y para mí, para nosotros. Y una palabra a todos los cuales todavía no han vivido a Dios personalmente, todavía no tienen la fe y certeza de fe, de ser un propietario del Señor, una verdadera conversión a Jesucristo, y que no hayan vivido una verdadera conversión a Jesucristo, no se avergüencen. Nosotros vamos todos a inclinar nuestras cabezas y permanecer en oración. Yo quiero preguntar, ¿quién está preparado para encomendar su vida al Señor? Sencillamente darse al Señor. Y sencillamente decir, amado Señor, tú me has amado así, tú me redimiste. Tú me llamaste por mi nombre y ahora vengo a ti. Ahora vengo como hijo perdido. Vengo como hija perdida. Tómame y acéptame. Y entonces se cumple. Y como está escrito, y todos los que lo tomaron o lo aceptaron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, o sea, a los que crean en su nombre. Y en su nombre debe ser predicado perdón de los pecados a todas las a todos los hombres. Lucas 24, verso 47 y otras escrituras. Y hoy es el perdón y la reconciliación así predicada. Ustedes la pueden tomar, cada uno lo puede tomar para sí. Ustedes levanten sus manos para dar testimonio de que lo toman. Nosotros todos inclinamos nuestras cabezas y abrimos nuestros corazones. Dios bendiga. Por todos lados hay manos levantadas. También arriba, todavía nuestro Señor está sentado en el trono de gracia como mediador, como sumo sacerdote, el que perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Dios Él perdona transgresiones y no se acuerda más del pecado. ¡Aleluya!
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Al Cordero de Dios! ¡Aleluya! ¡Al Cordero de Dios! ¡Aleluya! ¡Al Cordero de Dios! Por la redención, por la sangre. Amado Señor, te pedimos por todos los cuales levantaron sus manos, regálales gracia, quieran ahora vivir que su conversión ha tomado lugar y que han recibido gracia, y te doy las gracias de que sucedido, tu Espíritu se mueve en nuestro medio. Estás presente. Y todos juntos ahora te aclamamos al poder de tu sangre, de tu palabra y de tu Espíritu. Y te damos las gracias por tu presencia. Tus promesas han hecho realidad. Tú eres nuestro Salvador. Y te damos las gracias una vez más por la redención, por el perdón, por la gracia y la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado y glorificado sea el Señor nuestro Dios, el cual perdona todas tus culpas, tus pecados y sana todas tus dolencias. Aleluya. Amado Señor, nosotros a ti solamente te vamos a dar la honra, a ti solamente a darte la alabanza, la adoración. Tú eres Salvador, tú eres el sanador. Anda ahora a través de las líneas y glorifica tu nombre, glorifica tu santa palabra a través de sanación, de salvación, a través de señales y maravillas. En nuestro medio, amado Señor, creemos todos juntos que tú estás presente aquí hoy, de que tú en cada punto lo tocas en el cuerpo, de que tú envías sanación y salvación por tu gracia. Alabado y glorificado, alabado y glorificado seas tú, oh Señor nuestro Dios. Te pedimos ahora por todos los cuales necesiten revelación de Dios, o que quieran revelación de Dios, los cuales su palabra y sus promesas las crean, y que la palabra reciba la revelación de toda promesa, y que el Señor resucitado y Redentor en aquel entonces hizo que Él caminó con ellos, se reveló a ellos y les repartió la palabra, les dio la palabra, y después les abrió el entendimiento para la Escritura. Así el Señor hoy está caminando aquí en nuestro medio. Él está caminando aquí. Él está hablando con nosotros. Y así como Él habla con nosotros hoy, así Él abre también nuestro entendimiento para la Escritura. ¡Aleluya! Tómenlo. Tómenlo hoy. Tómenlo con fe. Y denle gracias a Dios. Y denle gracias a Dios. Y denle gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Y todo el pueblo diga amén. 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 Vayan con el Señor y con su gracia hasta mañana, si Dios quiere, y vivimos. Si dése cada quien la mano al otro y deséense que Dios los bendiga, y digan: el Señor nos ha bendecido.